Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta quinta sesión de la asignatura de física, especialmente para ingenieros, ¿no? Y hablemos hoy de corriente eléctrica. Y cuando hablamos de corriente eléctrica, hablaremos de corriente continua o corriente directa. Depende de la bibliografía. En el libro hablamos de corriente directa, la bibliografía básica es lo mismo que corriente continua, ¿vale? Eso quiere decir, es una corriente constante, que tiene lugar siempre en el mismo sentido, etcétera. No os entra en el temario la corriente alterna, aunque cuando veamos magnetismo, electromagnetismo, ahí hablaremos de corrientes inducidas y hablaremos cómo se pueden generar corrientes alternas, aunque no se estudien después circuitos propiamente dicho, con impedancias, etcétera. Eso corresponde a otra asignatura, ¿vale? Bien. Un momentito. Bueno, pues vamos a hablar de intensidad de corriente, ¿no? Y densidad de corriente. Bueno, ¿qué es eso de la intensidad de la corriente? Bueno, es la carga que fluye por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Perpendicular a la dirección del movimiento. Hay una cuestión que tiene que tenerse en cuenta. Se toma por convenio el sentido de la corriente eléctrica, el sentido del campo eléctrico que la genera. Claro, fijaos, en este dibujo, el campo eléctrico va de izquierda a derecha y si tuviéramos portadores de carga positiva, se moverían en este sentido, de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos acordamos que las líneas de campo nos indican el sentido en que se mueve una carga positiva en dicha región del espacio, en ese seno, de ese campo eléctrico. Y se mueven, como bien conocéis, como bien sabéis, de puntos de mayor potencial a menor potencial eléctrico. De mayor potencial a menor potencial eléctrico. Siempre. ¿Vale? Fijaos aquí cómo está dibujado las líneas equipotenciales 40, 30, 20, 10. Pero no nos engañemos, sabemos nosotros que nuestros portadores de corriente eléctrica no son cargas positivas, son cargas negativas. Entonces los electrones se desplazan en sentido contrario a estas cargas positivas, después lo veremos con más detalle. Se moverían aquí en este dibujo de derecha a izquierda. Por lo tanto, se toma por convenio sentido de la corriente eléctrica, sentido contrario al movimiento de los electrones. ¿Vale? Es un convenio que se toma. Sabemos que los electrones se moverán en sentido contrario al indicado, hacia puntos de mayor potencial eléctrico, porque eso supone puntos de menor energía potencial eléctrica al tener carga negativa. Nos acordamos de todo este juego de palabras que hemos visto en temas anteriores. ¿Vale? Y también os quiero, para profundizar conocimientos y conceptos, que lo tengáis lo más claro posible, que la intensidad de la corriente eléctrica es una magnitud escalar. Es un escalar, es un número, no es un vector. Lo que es un vector es la densidad de la corriente. Ojo, la densidad de la corriente eléctrica es un vector. Pero la intensidad de la corriente eléctrica es un número. Un cable por el cual circula una corriente eléctrica, circula una intensidad. Podemos hacer los líos que queramos. No es una magnitud vectorial. Es una magnitud escalar, que es constante. ¿Vale? Tiene el mismo valor en todos los puntos del circuito. ¿Vale? Aunque tengamos distintos elementos, distintas resistencias. Eso insistiremos. Otra cuestión será la densidad de corriente, que puede ser diferente en función del grosor, por ejemplo. Bueno, si el conductor carece de un campo eléctrico, hay un movimiento aleatorio de los portadores de carga. Un movimiento aleatorio de los portadores de carga que hacen que la corriente neta se anula y que no haya una corriente neta. El campo eléctrico en su interior, si es nulo, no quiere decir que los portadores estén en reposo, sino el movimiento aleatorio, el movimiento browniano, si queréis, ¿no? Hace que la corriente neta resultante sea cero. ¿Vale? Hablamos también de vector de desplazamiento, perdón, velocidad de desplazamiento o velocidad de arrastre. Esto es interesante introducir este concepto. Caracteriza el movimiento de los electrones dentro del conductor sometido a un campo eléctrico externo, en la dirección en que se produce la corriente eléctrica. Lo que hay que tener claro es que esta velocidad de arrastre, esta velocidad de desplazamiento, es inferior a la velocidad de las cargas en el interior del material. ¿Por qué? Porque al moverse, estas cargas, estas van chocando con los iones que forman parte del material. Ojo con este detalle. Entonces, aquí hablamos de velocidad de arrastre. Esa velocidad de arrastre, de velocidad de desplazamiento, que es inferior a la velocidad, ¿no? Digamos, teórica, ¿vale? De las cargas en el interior del material. Cuidado, porque una cuestión es que apliquemos un campo eléctrico, una diferencia potencial, ¿no? Y que tengamos una velocidad de los electrones, pero cuando estemos dentro de un material, debido a que los electrones interaccionan con los iones metálicos, hace que la velocidad, esa velocidad de cada portador, esa velocidad de arrastre, sea menor, ¿no? Y aquí tenemos que introducir también el concepto de densidad de portadores de carga. Esta densidad de portadores de carga, N, no hay que confundirlo con la densidad de carga. La densidad de carga es otra cosa, La densidad de portadores de carga es el número de cargas por unidad de volumen. Que no es lo mismo, que la densidad de carga. No es lo mismo, Nosotros hemos hablado de densidad de carga para calcular campos eléctricos, etcétera, Aquí nos representa el número de portadores, el número de cargas libres por unidad de volumen. ¿Qué carga eléctrica circula por una parte de un elemento del circuito? La carga eléctrica, como bien sabéis, se expresa en coulombios, ¿no? Si yo tengo la carga, ¿no?, de un portador, lo multiplico por el número de portadores por unidad de volumen, N, y a su vez, a continuación, ¿no?, lo multiplico por el volumen, ¿no?, por el volumen, ¿no?, ese volumen, ¿no?, tendré la carga que tendré en ese espacio, ¿no?, de ese elemento, de ese circuito, ¿vale? ¿Qué es el volumen? La superficie por, ¿no?, el espacio recorrido, que es V, incremento de T, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es la intensidad de la corriente? La intensidad es la carga que circula por unidad de tiempo y por unidad de superficie perpendicular a la misma. Y, efectivamente, es Q partido por T, o derivada de Q con respecto de T, o bien NQ, velocidad de desplazamiento, por S, ¿vale? Esa S que es la superficie, ¿no?, perpendicular a la dirección de desplazamiento, ¿de acuerdo? Vale, tenéis ahí. Bueno, ahora bien, para que exista una corriente eléctrica en un conductor, tiene que haber un campo eléctrico. Y ojo, un campo eléctrico genera una densidad de corriente. La densidad de corriente, J, es proporcional al campo eléctrico, ¿vale? ¿Ves esta proporcionalidad? Y tanto la densidad de corriente como el campo eléctrico son magnitudes vectoriales. Esta sigma es la conductividad de nuestro conductor, que está relacionado con la resistividad. La resistividad, rho, eso no es densidad, es 1 partido la conductividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor campo eléctrico, mayor densidad de corriente. Mayor densidad de corriente. Y para cada tipo de material tendremos una constante, que es la conductividad. Esa densidad de corriente será tanto mayor cuanto mayor sea la conductividad. ¿De acuerdo? A mayor conductividad, mayor densidad de corriente. ¿Sí? Bueno, aquí tenéis estas expresiones y cómo nosotros podemos calcular la intensidad de la corriente a partir de la densidad. La intensidad a partir de la densidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque J, ¿no?, lo hemos visto aquí, el módulo de J es derivada de I con respecto de S. Despejando, la intensidad sería J integral de J diferencial de S. Si la densidad de corriente es constante, lo que ocurre normalmente, esto sale fuera de la integral y sería el producto de G por S, de J por S. J es la densidad de corriente y S es el vector superficie perpendicular a la misma. ¿De acuerdo? Bueno. Si no es perpendicular, formará un ángulo alfa y como esto es un vector, un producto escalar, tendremos un coseno de alfa. Bueno, vamos a insistir ahora en este esquema que hay aquí, ¿no? Fijaos, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Tenemos un campo eléctrico, una corriente eléctrica, ambos de izquierda a derecha. Unos portadores positivos se desplazarían de izquierda a derecha, pero unos portadores negativos, como son los electrones, se desplazarán de derecha a izquierda, en sentido contrario al campo eléctrico, en sentido contrario al convenio establecido de la intensidad de la corriente eléctrica. Ojo con ese detalle. Entonces, la densidad de corriente lo podemos expresar en función del número de cargas por unidad de volumen, por el valor de la carga eléctrica, que sería la carga del electrón, por la velocidad de arrastre. Por la velocidad de arrastre o velocidad de desplazamiento, que se puede calcular si conocemos la densidad de corriente. ¿De acuerdo? Vectorialmente, daos cuenta que aunque estemos considerando los electrones, como la velocidad de arrastre no va hacia la izquierda y la carga del electrón es negativa, no, la densidad de corriente, la expresión matemática, va a coincidir en el caso de los portadores positivos, porque tenemos dos cargas, dos signos menos. ¿De acuerdo? Venga. Bien, la ley de Ohm. Bueno, recordemos primero que la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? La diferencia de potencial entre dos puntos se puede calcular integrando el vector campo eléctrico por diferencial de L. VA menos VB es igual a integral de E diferencial de L. ¿Vale? De A a B. ¿De acuerdo? Bien. VA menos VB será integral de E diferencial de L. Vale. Si nosotros conocemos el campo eléctrico o la relación del campo eléctrico, ¿no? Con la densidad de corriente que la hemos visto, podemos de alguna manera establecer una relación con la intensidad. Mirad, la resistencia eléctrica, forma, digamos, simplificada de definir la ley de Ohm, sería el cociente entre la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor y la intensidad que circula por él. Y diremos que este cociente es constante, ¿no? Es constante en ese conductor, siempre y cuando la temperatura no varíe significativamente, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que se llama la ley de Ohm simplificada, que no aparece ninguna dependencia con la temperatura. Y ojo, esta V se pone así siempre de manera simplificada, no es el potencial en un punto, siempre es diferencia de potencial, de mayor a menor potencial, ¿vale? Pensad que los electrones se mueven de puntos de menor a mayor potencial eléctrico, los electrones, recordadlo, de menos a más, ¿vale? Venga. Entonces, recordemos que la densidad de corriente, lo hemos dicho antes, es proporcional al campo eléctrico, la resistividad, que es la inversa de la conductividad, y a partir de aquí, fijaos con esta definición de diferencia de potencial, y sustituyendo el campo eléctrico en función de la densidad de corriente, me he vuelto a equivocar. A ver. Sí, ahí estamos. Bueno, os quería comentar es que podemos sustituir el campo eléctrico, ¿no?, por la densidad de corriente partido la conductividad o multiplicada la resistividad, como queráis. ¿Vale? Sí. Ahora bien, ¿qué es la densidad de corriente? La densidad de corriente es I partido por la superficie, ¿sí? Entonces, no sé si os dais cuenta, ¿no? Daos cuenta que esta expresión que tenéis aquí representaría la resistencia. ¿Por qué? Porque VA menos VB sería integral de esta expresión por la intensidad, porque hemos desglosado J como I partido por S. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, sería la resistencia, ¿no?, de un conductor, la podríamos calcular con esta expresión, integrando, ¿no? Ahora bien, si rho es constante y el área es constante, sale fuera de la integral y nos queda esta expresión que ya conocéis, ¿no?, de la resistencia de un conductor en función de la longitud de la resistividad, que es una propiedad característica y propia del material, y de la sección o área del grosor. ¿Qué nos está diciendo esto? Que a mayor longitud, mayor resistencia de un conductor, y cuanto más grueso es el conductor, menos es su resistencia. O cuanto más fino es, mayor es su resistencia. ¿Vale? Cuidado con esos detalles, que podemos generar confusión. Aquí tenéis la dependencia de la resistencia con la temperatura. ¿Cómo? Pues a partir de la resistividad. La resistividad, tenéis un coeficiente alfa en función de la temperatura, ¿no? Y que nos determina, vemos que el cobre es un... A ver, el que tiene menos resistividad es la plata, menos que el cobre, pero sería muy costoso hacer instalaciones eléctricas con plata, El cobre ya es un elemento suficientemente abundante y dentro de una relación de economía, la economía en el sentido también y la perdurabilidad, porque el cobre no es atacado por ácidos e hidrácidos, ¿no? Si bien lo sabéis, ¿no? Sin embargo, el hierro, el níquel, sí que pueden ser atacados fácilmente. Hombre, el platino y el oro no, pero ya tendríamos un problema de carestía, de economía. ¿Vale? Seguimos. Bueno, las resistencias, podemos, si siguen esta linealidad, voltaje, intensidad, se dicen que es un material ohmico, ¿no? Pero en otros casos, si tenemos una parábola, como veis aquí, aquí ya no es, ya vemos que la resistencia depende del voltaje, No existe esa linealidad, Nosotros estaremos siempre considerando en un principio siempre materiales ohmicos, ¿vale? Aquí está, os había puesto un ejemplo de asociación de resistencias en serie y en paralelo, si bien se corresponde más con el tema siguiente, Se corresponde más con el tema siguiente, que lo trabajaremos con más detalle. Ya sabéis, resistencias en serie tienen que circular la misma intensidad, la resistencia equivalente es la suma. Mientras que en el caso de en paralelo, como tenéis en este caso, es la intensidad total la que es suma de intensidades de cada rama y la resistencia equivalente es las inversas. Aquí lo que se cumple cuando están en paralelo, igual que en el caso de los condensadores, es que ambas resistencias tienen el mismo potencial eléctrico, ¿vale? Lo que nos interesa ahora, sobre todo, es hablar ahora de la potencia de la energía disipada por una resistencia cuando circula una corriente eléctrica. Es lo que se llama el efecto Joule o la ley de Joule. Sabemos que la energía eléctrica es carga por diferencia potencial. Cuando circula una energía eléctrica a través de un conductor, ¿no?, la energía disipada es la carga por la caída de potencial. ¿Vale? Ahora bien, por la ley de Ohm, sabemos que esa caída de potencial es intensidad por resistencia, I por R. ¿Vale? Y a partir de aquí, nosotros podemos tener la energía. La energía, ¿no?, disipada en un tiempo dado. Pero nosotros normalmente no nos interesa la energía disipada en un tiempo dado, sino la energía disipada por unidad de tiempo. Y la energía disipada por unidad de tiempo es lo que se entiende por definición como potencia. La potencia disipada por efecto Joule a través de un conductor es la energía disipada por unidad de tiempo. Y eso es la potencia, que es RI cuadrado, como veis aquí, o si queréis, utilizando la ley de Ohm, lo podemos dejar en función de V y de R o de I. V por I o V cuadrado partido por R. Cualquiera de las tres fórmulas son válidas para determinar la potencia disipada por un conductor. Por un conductor. Ojo. Ahora bien, hay que ir con cuidado y saber que R es una constante que es propia del conductor, pero que la V y la I son variables. Y dependerá, porque una depende de la otra a través de la ley de Ohm. ¿Correcto? Bueno, evidentemente que si conocemos la potencia podemos calcular el trabajo realizado o la energía, ¿no? Porque el trabajo es potencia multiplicada por tiempo, como veis aquí en la última fórmula de aquí, ¿vale? Bueno, Hablemos ahora un poquito de la fuerza electromotriz y baterías, ¿no? Bueno, es que la fuente de energía eléctrica no lo constituyen las baterías, los generadores. Pero bueno, a ver, hay una cosa que hay que tener claro. Una batería se caracteriza por dos parámetros. Uno es la fuerza electromotriz o voltaje, que es la energía, ¿no?, que genera esa batería, ese generador, por unidad de carga. La fuerza electromotriz es la energía generada por unidad de carga. Es la fuerza electromotriz. ¿Qué unidades tiene? Un julio partido por un coulombio es un voltio. Son voltios. Evidentemente que cuanto mayor voltaje tenga mi batería, ¿no?, estará generando mayor energía por unidad de carga. Pero ojo, una batería no es una fuente de corriente eléctrica. No me está generando una intensidad de un valor definido. No. No. ¿De qué depende la intensidad de la corriente? Depende de las resistencias que yo tenga ahí intercaladas. Si yo tengo resistencias muy grandes, valores muy grandes de resistencia, la intensidad será pequeña. Por muy grande que sea la fuerza electromotriz de mi pila, de mi generador, pero si las resistencias son muy pequeñas, la intensidad será muy grande, ¿no? Eso tenerlo presente. Que la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no?, en un circuito, pues viene a ser como la corriente de agua en una manguera. Y tenemos un flujo constante, una intensidad constante, un movimiento de electrones por unidad de tiempo y por unidad de superficie que es constante. No se produce una acumulación de electrones en determinadas zonas o regiones, no, no. La intensidad es siempre la misma. Y la intensidad, yo tengo una intensidad constante, a partir de que de esa batería que me da una energía elevada, que permite que circulen los electrones, ¿no? Que circulen los electrones con un flujo determinado de intensidad, ¿vale? Y que esa intensidad es constante en todos los puntos del circuito. Bueno, si tengo una malla, después hablaremos, ¿no? La cosa es que tenga otras ramificaciones. ¿Qué es otro parámetro que caracteriza a la fuerza electromotriz, a la batería, al generador? La resistencia interna. Los generadores, ¿no?, si no son ideales, un generador ideal es aquel que no tiene resistencia interna. Lo cual, eso ya lo hemos dicho, es ideal. Todos tienen resistencia interna, pequeña que sea, un ohmio o 0,5 ohmios, bueno, lo que corresponda, ¿vale? Porque las unidades de la resistencia, que es un voltio partido por un amperio, se llama ohmio, por la ley de Ohm, ya lo sabéis de sobra, Venga. Bueno, aquí tenéis el comportamiento de una fuente ideal, ¿no? Sería un tramo recto, pero cuando es real, ¿no?, tenemos una resistencia interna, la diferencia potencial, va cayendo en función de la intensidad. A mayor intensidad, menor, ¿no?, menor voltaje aporta al circuito. Menor voltaje aporta al circuito. Ahora veremos después un poquito el convenio de signos, cómo sacar diferencias de potenciales, etcétera. Bueno, aquí os he cogido este diagrama, ¿no? He insistido en lo mismo, yo creo que ya lo hemos hablado varias veces. El campo eléctrico, veis que va del polo positivo al polo negativo. Un generador, como sabéis, ¿no?, un generador, ¿no?, el polo negativo, ¿no?, el polo positivo, ¿no?, menos y más, ¿no?, ¿vale? Y la corriente eléctrica siempre va del polo negativo al polo positivo, ¿vale? Entra por el polo negativo y sale por el positivo. Convenio de signos, ¿vale? ¿Vale? Así como lo hemos dibujado. Me fijo en esta figura de aquí del libro, ¿no? Y fijaos que el campo eléctrico va del polo positivo al negativo. El punto de mayor potencial es el punto A, el de menor potencial es el B, ¿no? Los electrones se moverían en sentido contrario, ¿eh? Pero los electrones... La corriente eléctrica, fijaos, ¿no? Cómo va el sentido contrario al que sería de los electrones, ¿no? El campo eléctrico sería el sentido de movimiento de las hipotéticas cargas positivas. Ven. Aquí la forma de representar distintos elementos, ¿no? Voltímetro y amperímetro. Esto quiero comentarlo, ¿sí? Ahora vamos a ver. Os he cogido esta figura y quería comentaros, porque cuando tenemos un circuito eléctrico, muchas veces podemos intercalar voltímetros y amperímetros. Un voltímetro, como ya dice la palabra, sirve para medir diferencias de potencial y un amperímetro para medir la intensidad, la corriente. Pero los dos difieren en algo muy importante y que hay que tener muy claro. Un voltímetro tiene una resistencia muy, muy grande. De manera que la intensidad que circula por el mismo es prácticamente despreciable, muy pequeña. Un voltímetro, tenemos aquí una resistencia muy, muy, muy grande. Y siempre tiene que estar en paralelo al circuito, nunca en serie. Porque si nosotros intercalamos un voltímetro en serie en un circuito, no va a circular corriente. ¿Por qué no va a circular corriente a pesar de que haya un generador? Porque la resistencia del voltímetro es tan grande, que la intensidad es despreciable. Sin embargo, aquí, cuando tenemos este circuito, ¿no? Y esta intensidad I, cuando llega a este nudo, después hablaremos en el tema siguiente con más intensidad en esto, parte de la intensidad mira por abajo y parte mira por arriba. Pero al tener tanta resistencia al voltímetro, la intensidad que va por aquí arriba es despreciable con respecto con la que sigue por aquí. Y a la hora de hacer los cálculos, lo despreciamos. Se desprecia totalmente. ¿Vale? Ningún problema. ¿Y el amperímetro? El amperímetro tiene una resistencia muy pequeña. De manera que la caída de potencial de los extremos del amperímetro es despreciable con respecto a las otras caídas de potencial que puede haber en las resistencias externas, internas del generador. ¿De acuerdo? Y siempre en serie. Nunca pongamos un amperímetro en paralelo, porque al tener una resistencia muy pequeña, hará que la mayor parte de la intensidad del circuito circule por allí, por el amperímetro, y no por la parte del circuito. ¿De acuerdo? Y no nos va a medir la intensidad del circuito. Bueno, aquí hay unos convenios de signos, que ahora lo voy a ir aplicando, y esto lo vamos a ir con más intensidad en el tema siguiente, pero sí que es bueno que lo tengamos presente, que nosotros cuando recorremos un circuito, ¿no? El sentido del recorrido, ¿no? Si nosotros en el sentido del recorrido nos encontramos primero con el polo negativo de un generador, o de una pila, o de una fuente de tensión, lo tomamos siempre positivo, la fuerza electromotriz. Pero si nos encontramos primero en el recorrido con el polo positivo, la tomaremos negativo, convenio de signos. Y, a su vez, cuando en el recorrido nosotros estemos haciendo el recorrido y nos encontremos con una resistencia, ya sea interna o externa, y vamos en el mismo sentido que la intensidad, tomaremos la caída de potencial, la diferencia de potencial negativa. ¿Veis? Aquí lo tenemos, Si voy en el mismo sentido, lo tomamos negativo. Mientras que, si recorremos el recorrido de ese circuito en sentido contrario de la intensidad, la caída de potencial en esa resistencia la tomaremos positiva. Esto es algo que tenéis que considerar y que en cada momento lo vamos a tener presente, ¿vale? Y que os recomiendo que lo apliquéis. ¿Que hay otros convenios de signos y que se puede hacer? Sí. ¿Y de otras maneras? Sí. Pero os he cogido lo que pone vuestro manual, vuestro libro, ¿vale? Bueno, y aquí, como curiosidad, como alguna posible aplicación, ¿no? Tenéis aquí una malla, ¿no? Un circuito cerrado, donde tenéis una batería con carga de 12 voltios, sería la fuente, ¿no? Y una batería que llama aquí muerta, que es de 4 voltios, ¿no? Y unas resistencias que tenemos aquí, unas resistencias internas de cada batería y unas resistencias externas de 7 y 3 ohmio. Y nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, qué vale la diferencia entre dos puntos, ¿no? ¿Qué vale la intensidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer a esto? Hombre, para si queremos sacar la intensidad, es recorrer todo este circuito cerrado y de manera que la suma de todas las caídas de potencial han de ser igual a cero. Porque en un circuito cerrado, recordad que el potencial es una función de estado. Si yo voy midiendo todas las caídas de potencial que hay en todo el circuito, la suma de todas ellas ha de ser cero. No podemos crear ni destruir energía. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo sigo este recorrido que me estaba indicando aquí, en el mismo sentido de la intensidad, voy a ver las caídas de potencial que tengo. Me encuentro con, por ejemplo, voy a partir del punto B, me encuentro con el generador. Como me encuentro con el polo negativo, esa sería la batería con carga, ¿no? Pondría más 12 voltios, ¿vale? Más 12 voltios. Ahora me encuentro con la resistencia. La caída de potencial de la resistencia, como tiene el mismo sentido que la intensidad, hemos quedado antes negativa. Menos I por 2. Sigo. La de 3 igual. Menos I por 3. La resistencia interna de abajo también. Menos I por 4. Pero ojo, ahora me encuentro con un generador, con una pila que tiene la polaridad al revés. Paso, me encuentro primero con el polo positivo. Luego pongo menos 4. Y la última resistencia, que sigo en el mismo recorrido, pues menos I por 7. Y esto es igual a 0. A partir de aquí podemos sacar la intensidad, que sería 12 menos 4 partido 2 más 3 más 4 más 7. Eso serían amperios. Claro, hay unas fórmulas generales que las podemos considerar, ¿no? Que sería que la intensidad es igual a la fuerza electromotriz que me aporta energía, menos la que no me aporta, sino que me consume energía, como es un generador con la polaridad inversa, dividido por la suma de todas las resistencias que tengamos, ¿no? Sumatorio de R más R más R prima. Pero claro, esto es si queréis aplicar una fórmula genérica. De todas formas, fijaos lo fácil que lo hemos hecho, ¿eh? De esta manera. Ahora bien, ¿cómo podríamos sacar diferencias de potencial en distintos puntos de este circuito? Para ir practicando ya. A ver, por ejemplo, yo podría mirar de hacer VB, VB, VA por la parte superior del circuito o por la parte inferior. Vamos a verlo. Mirad, fijaos, VB, voy a cambiar de color. Pongo. Mirad, voy a recorrer por aquí. Voy a ir por aquí arriba, ¿vale? En azul. Voy a ir, mirad, VB, el potencial en B, más 12 voltios, porque me encuentro con el polo negativo, menos I por 2, menos I por 3, será igual a VA. Luego, VA menos VB, ¿a qué será igual? A 12 menos I por 5. ¿Vale? Eso sería la diferencia potencial que habría entre A y B mirado por la parte de arriba. Si lo quiero mirar por la parte de abajo, lo pongo en rojo, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a ir ahora desde VA, ¿eh? Voy a ir en el mismo sentido de la corriente, ¿vale? A ver, veamos. Por aquí abajo, ¿eh? VA menos I por 4. Ojo, porque me encuentro con el polo positivo. Menos 4 menos I por 7 igual a VB. ¿Vale? Entonces, VA menos VB, ¿a qué sería igual? A 4 más la I por 11. ¿no? Despejando. Nos tiene que dar lo mismo, ¿eh? En ambos casos, ¿eh? Ahora, ¿intensidad qué es? 8 partido 11, 14, 16, ¿no? 0,5. 0,5. 12 menos 2,5 es 9,5. 9,5. Y 5,5 más 4, 9,5. O sea, es lo mismo. Hemos calculado la diferencia potencial A y B de este circuito por la parte superior o por la parte inferior. Nos tiene que dar lo mismo. Y nos da, ¿no? Lo mismo. ¿Eh? ¿De acuerdo? 0,5, 2,5. 9,5, ¿no? 9,5 voltios sería VA menos VB, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Evidentemente podría calcular cualquier otra diferencia potencial. Ojo, y también podríamos ver que vale VB menos VA, que sería lo mismo pero con el signo cambiado, porque el potencial eléctrico, ¿no? Tiene, ¿no? El potencial eléctrico es una función de estado. Venga, seguimos. Vamos a ver ejercicios. Aquí vamos a mirar primero los de la PEP para el tiempo. ¿Si os parece? A ver. Ah, estamos capítulo 25, Claro. Ay, pero este no quería. Quería primero abrir los de este año, ¿no? Pues vamos con los otros. Un momentito, Por favor. Encuentre el archivo. Aquí está. Bueno, quizás sea un poco pequeño, ¿no? Pero bueno, también lo puedo poner para presentar. Un momentito, venga. A ver, lo voy a poner un poquito más grande, ¿eh? Ahora que ya lo tengo abierto. Aquí está, ¿no? Momentito, vamos a ver si lo puedo compartir y así lo vemos un poquito más grande también. Vamos a compartir. Aquí estás. Vale. Se ve un poquito más grande, ¿no? Vale. Bien. Bueno, pues este ejercicio tenemos, bueno, este hilo de cobre, ¿no? Tenemos estos electrones libres por metro cúbico, ¿no? 2,05 milímetros la longitud, conduce la corriente. Dice, ¿cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra la longitud del alambre? ¿No? Bueno, ¿qué quiere decir calibre 12? Bueno, pues diámetro de 2,05, ¿de acuerdo? Bueno, para resolver esto, yo creo que ayuda más la solución que está más grandecita, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que buscar la densidad de corriente, ¿no? Tenemos la intensidad, tenemos la sección, ojo que es pi r cuadrado, muchas veces hacemos alguna práctica y nos dan el diámetro normalmente y no pasamos a radio. Hay que pasar a radio, siempre a radio. No podemos dejarlo en diámetro. Y ojo con las unidades. No los podemos dejar en milímetros. Los pasamos a metros. Cuidado con esos detalles, Y una vez que tengo la densidad de corriente, sabemos la fórmula que hemos aplicado antes, donde la densidad de corriente es proporcional a la velocidad de arrastre, al número de cargas por unidad de volumen, ¿no? Y por el valor absoluto de la carga, ¿no? Porque estamos aquí ya con la densidad de corriente en módulo, ¿no? Y a partir de aquí, pues tenéis la velocidad de desplazamiento y, por lo tanto, el tiempo en recorrer una distancia determinada. ¿De acuerdo? Si se produce un cambio de alguna de las variables mencionadas, pues no pasa nada más que modificar, Es modificar. Fijaos cómo el tiempo depende, es proporcional al cuadrado de la del radio, Si modificamos el radio, el tiempo va a venir afectado por el cuadrado de ese radio. ¿Vale? Venga. Aquí tenemos otro, ¿no? De otro alambre, también de otro diámetro, ¿no? Que transporta una intensidad. Nos pide la diferencia potencial. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la resistencia. ¿Cómo? A partir de la fórmula de la resistencia en función, aquí la tenéis, de la resistividad, en longitud, ¿no? Y área o sección. La sección que es pi r cuadrado, como bien sabéis, ¿eh? Entonces, esa resistencia, ¿no? Vemos que es proporcional, ¿no? A la longitud y a la sección, no nos olvidemos. Y que es propia de cada material, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la resistencia y tenemos la intensidad, es aplicar la ley de Ohm. Diferencia potencial igual a I por R. Ojo, ya lo he dicho varias veces, aunque ponga una V, siempre es caída de potencial. Diferencia potencial, en este caso, entre los extremos del conductor, de la resistencia, ¿vale? Venga. Si cambiamos de material, ¿va a cambiar la resistencia? Sí, porque cambia la resistividad. ¿Y el voltaje cambiará? Claro que sí. Aquí tenéis una fórmula donde os relaciona las diferencias de potencial en función de las resistividades. ¿Podemos hacerlo así? O volver a calcular la R y volver a calcular la V, como queráis. De esta forma, lo que estáis viendo es la relación que hay entre las diferencias de potencial y las resistividades. Estamos viendo que es proporcional a la resistividad o no. Porque V es I por R. ¿Sí? Si tenemos menor resistividad, ¿no? Claro. Si aquí se mantiene constante la intensidad, cuidado, ¿eh? A menor resistividad, menor voltaje, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, venga. Aquí es un problema que nos plantea, ¿no? La resistencia de un alambre de nicrón a 0 grados, ¿no? Sí, nos dice cuál es a 115 grados centígrados. Y al revés, en una varilla de carbono nos da la resistencia a una temperatura determinada y nos pide a 0 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula que hemos visto antes, que nos dependía, ojo, nos dependía la resistencia o la resistividad en función de la temperatura. Alguien puede decirme, bueno, pero no habíamos visto que era en función de la resistividad. Sí, pero es que la resistencia es proporcional a la resistividad. Si yo tengo una dependencia de la resistividad en función de la temperatura, tendré la misma dependencia de la resistencia en función de la temperatura, porque no cambia la longitud ni la sección. Esas expresiones que teníamos con la resistividad, las mismas las podemos aplicar con la resistencia, porque la diferencia es que R es ρ por L partido por A, por el área. Esa L y esa A se nos simplificaría en esta igualdad, porque no cambia con la temperatura. Y haríamos el problema, ¿eh? De sub 0, sería 0 grados, etcétera, Trabajamos en grados centígrados, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver este problema. Dice, cuando se abre el interruptor S de la figura, el voltímetro da una lectura. Mirad. Si estamos leyendo este ejercicio y tenemos este esquema y me dice que abro el circuito, si abro el circuito S, dejo el circuito aquí abierto, ¿el voltímetro qué me va a medir? Me va a medir la fuerza electromotriz de la pila, porque si el circuito está abierto, no circula corriente. Para que circule corriente, el circuito tiene que estar cerrado, como bien sabéis. El amperímetro marcará cero. Ahora bien, cuando cierro el interruptor, el voltímetro marca menos, 2,97 voltios. ¿Por qué marca menos? Porque hay una caída de potencial en la resistencia interna de la pila. ¿Vale? De la fuerza electromotriz, de esta pila, de este generador. Y por eso marca menos. Circula una corriente y una caída de potencial. Una energía que se nos disiparía por efecto Joule. Es R cuadrado, ¿os acordáis? ¿No? Dice que supongamos que el voltímetro y el amperímetro son ideales, no afectan al circuito, ¿eh? Siempre será así, ¿eh?, en un principio, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el esquema, ¿no? Y evidentemente, en el primer caso, la diferencia de potencial, ¿no?, es la fuerza electromotriz. Y en el segundo caso, pues es un esquema que ya hemos visto antes, no hace falta ni que deduzcamos la fórmula, ¿no? Ya lo hemos explicado anteriormente. Y nosotros, sabiendo la intensidad, lo que marca el amperímetro, y sabiendo, ¿no?, bueno, sabemos la diferencia potencial, ¿eh? Sabemos la diferencia potencial, ¿vale? Si sabemos lo que marca el amperímetro, podemos sacar lo que vale la resistencia interna, ¿vale? Bueno, es lo que nos pedía aquí, ¿no? Determinar la FEM, la resistencia interna y la resistencia externa del circuito, ¿eh? La resistencia externa del circuito sería I por R, ¿eh? I por R externa, ¿eh? ¿Vale? Porque VAB lo puedo mirar por arriba, ¿no?, o por la parte de abajo, ¿eh? Nos tiene que dar lo mismo, ¿eh?, siempre. A ver aquí este ejercicio. Dice que se conecta una bombilla de 25 ohmios a una batería de 12 voltios que tiene una resistencia interna de 3,5. ¿Qué porcentaje de la potencia de la batería se disipa por la resistencia interna y por lo tanto no está disponible? Bueno, una bombilla, una batería de 12 voltios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la intensidad del circuito. Y la intensidad del circuito la podemos tener aplicando la ley de Ohm. Pero aquí el ejercicio no lo resuelve de esta manera, porque también dice, no es necesario sacar la intensidad, porque si solo me pides el porcentaje de potencia que se disipa a través de la resistencia interna, yo sé que la potencia disipada por la resistencia interna, ¿cuál es? Por efecto Joule, R I cuadrado, siendo R la resistencia interna. ¿Y cuál es la potencia total generada por el generador? Sería E por I. Pero esta E por I también es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? A la potencia que se disipa en la resistencia externa más la potencia disipada en la resistencia interna. R I cuadrado externa más R I cuadrado interna. De manera que, como veis aquí, se simplifican las intensidades. Y por lo tanto, directamente puedo sacar qué fracción de potencia, de energía, ¿no?, se disipa a través de la resistencia interna del generador, que no está disponible, un 12,3% en tanto por ciento. Veamos aquí, un conductor eléctrico diseñado para transportar corrientes tiene una sección, ¿no? Nos dice que tiene una sección transversal de este diámetro y esta longitud. Nos da la resistencia. ¿Cuál es la resistividad? Bueno, pues ya veis. Es aplicar la fórmula de la resistencia igual a resistividad longitud partido por sección. Ojo, sección. Área. Área que es pi r cuadrado, ¿eh? No lo olvidéis. ¿Cuál es la resistividad? Lo calculamos aquí. Si la magnitud del campo eléctrico vale 1,28, ¿cuál será la corriente total? Bueno, me da el campo eléctrico. ¿Qué relación tiene el campo eléctrico? Aquí. Bueno, es que como sé la longitud y sé el campo eléctrico, yo puedo calcular la diferencia potencial. Y una vez que tenga la diferencia potencial, teniendo la resistencia, calculo la intensidad. Fijaoslo, ¿eh? Vamos a verlo. Aquí está, primero calculándose la resistividad, ¿vale? Cuidado con el área, la sección, ¿eh? Y como os decía, V es E por L. Insisto, V no es el potencial en un punto, es la diferencia potencial, que es el campo eléctrico, que es uniforme, pues la corriente es uniforme, la densidad de corriente es constante, ¿eh? Es E por L, siendo L la distancia entre ambos puntos, he medido la diferencia potencial. Pues a partir de aquí puedo calcular la intensidad y ya está, ¿eh? ¿Vale? También hay otra vía, sí, a través de la densidad de corriente. Si somos capaces de calcular la densidad de corriente, que sí, porque sabemos el campo eléctrico y sabemos la resistividad, que es la inversa de la conductividad, ¿eh?, podemos hacerlo de otra manera, calcular la intensidad como J por el área, la sección, ¿eh? Ningún problema. Y para calcular la velocidad de desplazamiento, la velocidad de arrastre, como sabemos la densidad de corriente, ¿no?, la podemos calcular, porque es el campo, la densidad de corriente es el campo eléctrico por la conductividad o dividido la resistividad, ¿no? A partir de aquí, nosotros podemos calcular la velocidad de desplazamiento, la velocidad de arrastre, ¿vale? La fórmula que nos relaciona la densidad de corriente, el número de portadores, ¿no? Por unidad de volumen, por el valor de la carga en valor absoluto y por la velocidad de desplazamiento. Y en esta parte estaría ya finalizada, ¿no? Lo que quería de esa parte de P, pero permitidme que ahora abra el archivo que había abierto antes, ¿no? Veamos. Tenemos tiempo de trabajarlo. Capítulo 25. Aquí está. Bueno, aquí hay ejercicios. Bueno, también lo puedo intentar abrir. Lo puedo abrir también presentando. No sé si lo veis igual o mejor o es indiferente. Bueno. El problema es que de la otra manera no puedo escribir. Y aquí sí que podría escribir, ¿no? Pero bueno. Tampoco, como está todo explicado, vamos a ir viéndolo esto un poquito. Intento abrir. Venga. Vamos a ver si lo consigo. Es este archivo, ¿no? Sí. No, este no es. Un momentito. Un momentito. A ver. Este no es, es... Momentito, momentito, ¿dónde estás? Capítulo 5. Es que creo que... A ver, momento. A ver, a ver. A ver, lo tenía por aquí, un instante, disculpadme, pero prefiero abrir de esta manera porque es más visible, ¿eh? Aquí está, perdóname, lo tenía aquí al lado. Este es, vale. Voy para allá, ¿eh? Voy a intentar, digo que, aunque lo podéis descargar igual, porque lo he abierto ya, así que no tiene que ser ningún problema. ¿No? Venga. Pone aquí, esto solo es del 25. Aquí estamos, Bueno, ¿qué diámetro tiene que tener un alambre de cobre? Bueno, su sustancia tiene que ser la misma que un aluminio con la misma longitud y diámetro. Bueno, esto es jugar con las ecuaciones, ¿no? La ecuación que nos relaciona a la resistencia en función de la resistividad, longitud y área o sección, ¿no? ¿Vale? No tiene que tener mayor problema. Podemos ver la relación que tiene que tener la misma resistencia. Por lo tanto, podemos establecer una relación de diámetros, ¿eh? De diámetros. La resistencia la podemos poner en función de la longitud y de la sección, ¿no? Y vemos aquí la relación de diámetros que tenemos, ¿no? Con la resistividad. Y fácilmente se puede determinar, ¿no? Este otro ejercicio, ¿no? Dice, un alambre de metal dúctil de resistencia, ¿cuál será su resistencia de este alambre si se estira hasta el triple de su longitud original, suponiendo que la densidad y la resistividad no cambian? Claro, si me dice que se estira hasta el triple de su longitud original, ¿no? Esto va a cambiar la sección, ¿no? Pero nos dice que la densidad no cambia. Si la densidad no cambia, ¿qué quiere decir que se mantiene constante? El volumen. Aumenta la longitud, disminuye la sección, pero el volumen es el mismo. Eso hay que tenerlo presente. Si no, no hacemos el problema, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice que se estira hasta... La longitud es el triple, ¿no? ¿Cuál será su nueva resistencia? ¿Eh? si las tiramos al triple? Bueno, la nueva longitud es 3 veces L. El volumen ha de ser el mismo. Entonces, ¿qué pasa con el área, con la sección? Será la tercera parte. El área será A partido por 3. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos establecer la relación de resistencias. Y nos sale que la resistencia es 9 veces mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia aumenta, lo dijimos antes, con la longitud y al ser cada vez más estrecho. ¿Vale? Aquí tenemos un ejercicio de dependencia con la temperatura, que hemos hecho ya uno nosotros, así que vamos, si queréis, a seguir adelante. Y aquí sí que me interesa un poquito que veamos un poco los circuitos. Vamos a dedicar los últimos minutos a ver cómo trabajar circuitos, ¿no? Ya hemos trabajado un poquito, pero bueno, aquí tenemos un circuito, una batería de 16 voltios y se instala, como ahora lo vamos a ver en el esquema siguiente, ¿no? Nos pide calcular la intensidad de la corriente, el voltaje en terminal de la batería, es decir, nos piden diferencias de potencial. Entonces vamos a aplicar un poquito lo que hemos visto antes, Es lo que me interesa de que trabajemos esto. Estas son las expresiones que hemos visto, pero permitidme que trabajemos un poquito, ¿no? Y veamos esto, ¿no? El esquema este que tenemos aquí. Ahí tenemos este esquema de este circuito, ¿no? Que nos pide la intensidad. Pero además de la intensidad, nos pide las diferencias de potencial VAB, ¿no? Y quiero recordar que nos pide también VAC. VAC. Que este VAC lo podíamos hacer por dos vías. Igual que VAB. Por la vía de arriba o por la vía inferior, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Nos damos cuenta que así como en este ejercicio en concreto, en uno anterior, tenía la polaridad al revés, ambas FEM tienen el mismo signo. Ambos generadores tienen la misma polaridad. Entra la corriente en ambos por el mismo polo negativo. ¿Vale? Vamos. Eso es interesante, lo cual quiere decir que en ambos casos ambas FEM van a ser del mismo signo, no se van a contraponer. En caso contrario, como pasó en el otro ejemplo, se contrapondrían. Vamos a ver. Para sacar la intensidad, pues haríamos un recorrido. Recorreríamos de B a B todo el circuito, de manera que el potencial, la suma de todas las calles de potencial, tendría que ser cero. Pues que tendríamos, vamos a recorrer la malla la recorremos, estamos recorriendo en sentido horario, ¿no? Si yo lo recorro en sentido horario desde A, 16 sería positivo y 8 también sería positivo. Pero todas las caídas de potencial de las cuatro resistencias que tenéis aquí serían menos negativas, menos I por R. ¿Por qué? Porque mi sentido de recorrido coincide con el sentido de la intensidad. ¿Vale? Recordad el convenio de signos. Y por eso aquí aparecen todas con negativo. Eso es igual a cero y despejamos la intensidad. ¿Y cómo calculamos la diferencia potencial? Pues si queréis, se puede hacer por la parte superior o inferior del circuito, VAC. Queremos que partamos VAC, por ejemplo. Mirad, VAC. ¿No? Puedo hacer VAC, no sé si aquí lo hace por la parte superior o por la parte inferior, pero si fuese por la parte inferior, yo pondría que VA, ¿vale? VA menos la I por 5 más 1,4, menos 8 es igual a VC. Y por lo tanto, VA menos VC sería igual a 8 más I por 6,4. Repito, VA menos I por 5 menos I por 1,4 menos 8 es igual a VC. Estoy recorriendo en este sentido. En sentido antihorario, ¿no? Entonces, VC menos VA, ¿no? VC menos VA, pasando VA al otro lado, VC menos VA sería todo negativo. O si no, pondríamos VA menos VC, ¿no? Lo pasaríamos todo al otro lado. VA menos VC sería 8 más I por 6,4. Es un poquito lo que tendríamos aquí abajo. Vamos allá. Ah, bueno, aquí está contado por la parte de arriba, ¿no? VAC. Bueno, tanto se puede hacer por un punto como por el otro punto, ¿eh? ¿De acuerdo? En ambos casos saldrá lo mismo, antes lo hemos visto. Pero es bueno que esto lo practiquéis porque os va a ir bien para el tema siguiente, para recorrer mallas, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos otra representación. Aquí tenemos potencia autocircuito, lo mismo, ¿no? Pero aquí veis que tenéis la polaridad al revés, ¿eh? Tenemos aquí la polaridad al revés, ¿sí? Por lo tanto, en el recorrido será 16 menos 8, ¿no? Estoy tomando como sentido de la corriente el que me indica siempre el generador de mayor voltaje, ¿eh? Porque si no, me saldrá una intensidad negativa, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Siempre, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál es la potencia disipada en cada elemento? Pues aquí lo tenéis. El efecto Joule, ¿no? R al cuadrado. ¿Vale? Hay una cuestión que hay que tener presente. Que la pila de 16 voltios le da una energía, un potencial al de 8 voltios. Claro. A ver, un momentito. Si nos indica la intensidad, un momentito, tengo que dejar de compartir. La intensidad, ¿debemos coger la del generador mayor siempre? A ver. Mira, es que la intensidad de la corriente te la va a indicar el generador de mayor voltaje. Amanda. Entonces, claro, tú me dices, esto cuando tienes varios circuitos, varias mallas, es más complicado, pero en este caso, no, en este caso, si tú tienes un único circuito, no, con distintos generadores, con distinta polaridad en un sentido de recorrido, el consejo siempre para que te salga una intensidad positiva es que tomes el sentido de la corriente, el que te da el generador de mayor voltaje, ¿eh? Ah, vale, si no nos indica. Vale. Ahora bien, claro, después eso ya corresponderá al tema siguiente. Ahora voy a seguir aquí ahora ya de esta manera para no volver atrás. Yo creo que al final se ve, ¿no? Que era este circuito, ¿no? Es de aquí, ¿vale? Entonces aquí yo tomaría la corriente en sentido de B a A, ¿no? ¿Vale? En sentido antihorario, ¿vale? Ahora, si ya me lo indican, bien, no pasa nada. Claro, me lo pueden indicar si me sale negativa la intensidad, es que la realidad es lo contrario, ¿eh? Y habría que cambiar el sentido. Pero eso lo vas a tener más en sistemas con mallas, ¿eh? Con mallas, con varias. Donde en algún caso, más de un caso, puede ser que lo que tú predigas no sea después lo real. Pero no es un problema. Porque después lo que se hace es cambiar el sentido de esa corriente y ya está. Porque el que tú resuelvas un ejercicio y te salga una intensidad negativa no supone volver a hacer todo el ejercicio. Simplemente es cambiarle el sentido a la corriente y la corriente será la misma y de signo contrario. Y nada más. Bueno, lo que tenemos aquí. ¿Vale? Y yo creo que ya prácticamente aquí tenéis otro ejemplo interesante, ¿no? Donde podéis, aquí también se calculan diferencias de potencial. Aquí, ¿qué sentido tomo? ¿El sentido de la corriente? Bueno, aquí tomo el sentido que me hace que el de 8 voltios, ¿no?, tenga que tomar lo positivo. Es decir, sentido horario. El sentido horario de la corriente y el sentido horario del recorrido. ¿Vale? Y si quiero calcular diferencias de potencial, ¿no?, como es aquí, ¿cuál es el voltaje del terminal de la batería de 4 voltios? Es decir, ¿qué vale la diferencia de potencial entre la batería de 4 voltios? ¿No? VB menos VC. Bueno, el apartado A era calcular VA menos VD. Para calcular VA menos VD, tenemos que calcular primero la intensidad, ¿eh? Pero aquí, por ejemplo, nosotros si vamos recorriendo, claro, Yo puedo poner, fijaos, VD, ¿no? Congo, VD. Voy por abajo, ¿eh? Aquí lo puedo dibujar. Voy por aquí, ¿vale? VD más 8 voltios, porque entro por el polo negativo, menos la intensidad por 0,5, menos la intensidad por 8, es igual a qué, a VA. Y a partir de aquí puedo sacar la diferencia potencial VA menos VD, despejando, 6,58. Fijaos que la diferencia potencial me sale positiva siempre que vaya de más a menos. ¿Lo veis? VA, está aquí por lo positivo, negativo. Si no, me saldrá negativa. Bueno, pues ya está. No pasa nada. VD menos VA será menos 6,58. Y ya está. ¿Qué quiero calcular la diferencia potencial entre los extremos de la batería de arriba? La de 4 voltios. Donde la corriente, ¿no? Entra por el polo positivo. ¿Sí? Entonces, VB, el potencial en B, por ejemplo, lo puedo hacer por arriba como por abajo también, ¿eh? Bueno, aquí estaba haciendo el recorrido al revés, ¿eh? No estoy haciendo lo mismo que he hecho aquí abajo. Aquí sería VB, fijaos, menos I por 0,5, menos 4, sería igual a VC, ¿sí? Entonces, VB menos VC, despejando, sería 4 más I por 0,5, que es lo mismo que tenéis aquí abajo, pero lo he hecho yendo no de B a C, sino de C a B. Al final os tiene que dar lo mismo en un sentido como en otro. Esto es importante, que lo tengáis presente. Si tenéis esto claro, os ayuda mucho para el tema siguiente, Venga, muy bien, pues muchas gracias, Lo dejamos por hoy, si os parece, porque ya la siguiente, bueno, me quedaba este, disculpadme. Este simplemente es un condensador en paralelo. Ojo, un condensador en un circuito de corriente continua lo único que hace es cargarse o descargarse. Aquí lo que dice que es un circuito, una fuente, ya en el tema siguiente hablaremos de carga y descarga, Tenemos los resistores, ¿no? Vale. Y entonces un condensador con esta capacidad y que dice que está completamente cargado y tiene una carga de 36 microcoulombios. Claro, si sé la carga y sé la capacidad, el voltaje de un condensador era la carga partido por la capacidad. Sé el voltaje entre los extremos del condensador y, por lo tanto, sé el voltaje entre los extremos de la resistencia, que es constante, porque está en paralelo. Es en paralelo, tiene que tener el mismo potencial. Y a partir del potencial que tengo en la resistencia R1, podré calcular la intensidad de la corriente. Pero ojo, aquí solo circulará corriente por esta malla, por este circuito. Por aquí no circulará corriente. Porque lo que hace un condensador es cargarse y punto. Y ya no circula corriente. Y esto es un fenómeno transitorio. Y nosotros estamos estudiando aquí la corriente en un estado estacionario. ¿Entendido? Entonces, el hecho de haber situado el condensador en paralelo con la resistencia adquiere el mismo potencial. Y me da el dato de la intensidad que tiene que circular por ese circuito para que tenga ese potencial. Y nada más. Lo tenéis aquí resuelto. ¿Vale? Ojo, en estado estacionario, El tema siguiente hablaremos de estado transitorio. Ahora sí, muchas gracias, Disculpad.